así te invito a un café, sé parte de las principales novedades del mundo de la tecnología, ciencia y emprendimiento en Cafetec de Zoom Tecnológico. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos iniciando esta nueva temporada de Cafetec, segunda temporada que ya vamos conversando con diversos rostros, con diversas voces, como también para poder ir conociendo el ámbito de la tecnología, de la ciencia, como también del emprendimiento. Programa que vamos a ir haciendo con un café cargado de novedades, cargado de distintas noticias, pensando también en cómo se viene realizando este trabajo híbrido, estas nuevas tendencias que estamos viendo y que ya también son parte de nuestro día a día. En esta primera parte del programa, en este primer bloque, vamos a ir conversando con la gente de Cantor para poder conversar acerca de esta gestión de oficinas que ellos van realizando a través de sus distintas plataformas y también la idea es ir haciéndolo a través también, por supuesto, de la tecnología. Un tema que es muy importante que los iremos conversando ahora en un ratito más. Justamente nos está acompañando Felipe González para poder hablar un poco más acerca de esta plataforma que ya hemos hablado con ellos hace un tiempo atrás. Y justamente ahora es ir profundizando un poco más cómo lo ven haciendo. He estado con el Data Analytics, este tema que también ha tomado harta fuerza, sobre todo en este año. ¿Cómo le va? Bienvenido acá a Zoom Tecnológico.
Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por recibirnos de nuevo.
Muy bien, gracias. Ya para ir mirando el estado de productividad de las empresas, oficinas, organizaciones. Cantor, ¿cómo ha ayudado, por ejemplo, a ir organizando estos espacios de trabajo, pensando también en las distintas situaciones que nos encontramos?
Claro, mira, Cantor, ¿en qué manera apoya a la empresa? No solamente a través de tecnología, porque con nuestra tecnología creamos un sistema de reserva. Ese sistema de reservas te permite que las personas escojan qué días ir y a qué lugares de trabajo de las distintas sucursales, por ejemplo, pueden tener. Incluso el mismo puesto, sea la reunión o el estacionamiento. Entonces, eso es un lado tecnológico que junta datos y nosotros en un dashboard de administración vemos las métricas con nuestros clientes que necesitan ir revisando, como las cantidades de reservas, si es que se ocupan o no se ocupan, cuánto tiempo se están tomando, cuánto es el uso y qué espacio. Eso es un lado. Y por otro lado, también nosotros tratamos de darle un apoyo a través de la herramienta, ¿cierto?, con nuestra tecnología, al cambio organizacional que están teniendo muchos de nuestros clientes. Porque la herramienta, al ser flexible, también te permite establecer los modelos híbridos de una manera más ordenada, ¿ya? Y eso permite que nuestros clientes enfrenten este cambio organizacional de decir que a lo mejor el puesto que antiguamente era de Klaus y siempre fue de Klaus, ya no es de Klaus y es un puesto comunitario que vamos a ir rotando quienes vayamos a la oficina. Entonces, ese cambio muchas veces toma un tiempo y tiene un poco una resistencia y nosotros tratamos de, a través de la plataforma, de normalizarlo de una manera muy amigable.
En esta nueva normalidad que estamos viviendo, en esta actualización también de distintos empleos, las empresas buscan optimizar estos recursos. ¿Cómo se puede ir haciendo? ¿Se hace quizás algún listado de las oficinas disponibles, de los distintos recursos que ahí se encuentran, como para poder saber, a fin de cuentas, con qué cuenta la empresa para poder hacer este ajuste, este cambio de oficinas, quizás, como tú decías, o este tipo de ayuda que ustedes les vienen a entregar a la distinta empresa?
En un ejemplo más concreto, por ejemplo, hablemos de lo práctico que puede ser esto. Tú vas a tener, yo te voy a dar tres escenarios, por ejemplo, de clientes y tú ahí puedes profundizar la pregunta. Pero nosotros tenemos clientes que son más tradicionales, que han mantenido su espacio de trabajo, ¿ok? No cambiaron su planta, no cambiaron los puestos, pero crecieron en capacidad de recurso humano. Eso quiere decir que tienen más personas. Entonces, la plataforma lo que tiene que hacer es decir, oye, con los mismos puestos, tengo más personas.
Entonces, hay que ajustarse a ese tipo de espacio.
Claro, entonces, ¿cómo lo hago con la reserva para que no choquemos? Eso es una dificultad. Otro tipo de cliente, por ejemplo, mantuvo su capacidad de recurso humano, pero disminuyó sus metros cuadrados. Entonces, ahora tiene las mismas personas, para menos metros cuadrados. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo a través de un sistema de reserva puedo no hacer chocar a las personas con los aforos. Y un tercer tipo de cliente es un cliente que se digitalizó mucho más, llamémoslo, y que en el fondo creció en recursos humanos y se juntó con otros, por ejemplo, para ocupar el mismo cuadrado, el metro cuadrado. Entonces, un cliente que a lo mejor tiene 3 o 4 marcas dentro de su holding. Y ahora, en el fondo, las 3 o 4 marcas ya no tienen cada uno su oficina, sino que se quedaron con la planta libre más grande, la remodelaron completa, entonces ahora son todos puestos nuevos, baños nuevos, cocina nueva, salas de reuniones nuevas. ¿Y cómo lo vamos a empezar a gestionar? Porque finalmente Kantor a lo que se dedica es eso, a la gestión digital de espacio y de recursos corporativos. Ahí te doy 3 ejemplos, dime tú cuál te gustaría.
¿Y qué factores se pueden controlar con esta plataforma? ¿Qué aspecto del usuario puede ir verificando? Quizás el tema del control de flujo de los mismos usuarios, saber quiénes van a la oficina tal día o en particular, ir haciendo este match con los distintos usuarios cada semana, ¿o no?
Claro, como te comentaba anteriormente, nuestros clientes nos hacen preguntas muy similares a la tuya, donde nosotros le decimos que el dashboard de administración, esa plataforma de administración, nosotros podemos hoy día personalizarla con los KPIs que ellos necesiten. ¿Qué significa esto? Si alguien toma una reserva y yo quiero saber si efectivamente la ocupó, nosotros instauramos un código QR en los puestos de trabajo para que esa persona pueda hacer check-in y check-out de su reserva. Entonces, no solamente mido, porque la reserva ya es automática en el sistema, pero no solamente voy a medir que la reserva partía de 10 a 12, sino que efectivamente Klaus entró a las 10 y cuarto y salió 10 para las 12. Entonces, más que controlar a alguien, significa decir, oye, todos esos timings de 15 minutos o de 30 minutos o incluso una hora, yo tengo que ir haciéndolo más eficiente en el tiempo porque a lo mejor yo ya no soy a plena disposición del recurso de la organización, sino que lo tengo que compartir con otro. Entonces la plataforma me va a ayudar a organizarme y a gestionar mejor. Porque si yo empiezo a ver que todas mis reservas de salas de reuniones tienen una hora libre, se piden 2 horas, pero en verdad se ocupa una, voy a empezar a comunicarle a mis colaboradores que por favor sean más conscientes a la hora de generar una reserva, porque en esa otra hora libre yo pudiese dársela a un compañero o una compañera.
Y en esa línea, por ejemplo, ¿se han visto reservas a largo plazo? ¿Hay reservas quizá on demand para tiempos específicos? ¿Cómo lo han visto claro, usted en esta data analytics que se está haciendo?
Nuestra plataforma, nosotros estamos montados en los servidores de Google Cloud, lo que nos permite tener una tecnología bastante robusta. Y además, la plataforma te permite hacer reservas recurrentes. ¿Qué quiere decir eso? Que Felipe necesita ir todos los miércoles en X horario, todas las semanas, pero además necesita todos los martes y jueves una sala de reunión. Entonces ahí tengo dos reservas, su sala de reunión y su puesto de trabajo. Y las puedo volver recurrentes en el tiempo. Así como también le puedo dar otras capacidades a los usuarios, porque yo voy a tener administradores y usuarios. Entonces mi administrador me puede dar permisos como usuario para entrar a más oficinas, a más edificios o no. Y asimismo, el administrador puede decir, María, que tiene 6 meses de embarazo, o 5, va a estar en este puesto que está más cerca del baño y va a estar en este estacionamiento más cerca del ascensor todos los lunes, miércoles y viernes durante 3 meses más, porque después ya sale a su postnatal, a su prenatal.
Y ahí ustedes, ¿qué tipo de datos han encontrado con esta analítica que se viene realizando? ¿Qué podemos ir descubriendo? Quizá este es un usuario que busca hacer esta reserva de forma recurrente o son más usuarios que van buscando espacios determinados y a fin de cuentas decir, oye, yo puedo hacer esto una vez al mes y ya tengo hecho mi calendario, por decirlo de una forma un poco más organizada.
Bueno, eso es algo que también conversamos con los clientes porque si bien tú puedes hacer tu calendario una vez al mes, va a tener el código QR para ver cómo anduvo ese mes, pero también es la organización la que te da el permiso para poder reservar un mes. Eso por eso es algo muy colaborativo la plataforma, porque la organización también es la que dispone de esos permisos. A lo mejor la organización quiere que tú lo veas semana a semana, porque están todavía en esta transición del modelo híbrido y necesitan ver cómo funciona lo que te daba ejemplo antes, un holding con 4 marcas, ahora vamos a ocupar solamente una planta libre, Entonces tenemos que ir entendiendo. Si yo le doy a Klaus permiso para un mes, a lo mejor voy a hacer muchos baches para adelante, ¿ya? Eso es una cosa. Y por otro lado, también vamos a tener aquellos... A ver, mira, el 57% de las empresas en Chile va a continuar con modalidad híbrida, o sea, y ese porcentaje está creciendo. ¿Qué quiere decir? Nosotros lo que podemos prever es que va a haber un aumento en la tendencia de generar espacios comunes o espacios tipo coworking dentro de la oficina, por lo cual se afirma el modelo que nosotros estamos proponiendo. Por otro lado, el 51% de los colaboradores también quiere, puede o necesita mantener de alguna forma el teletrabajo hoy día, producto de la incertidumbre, su vida personal, etcétera, distintas variables. Entonces ya tienes dos componentes muy importantes por las cuales las personas saben que necesitan un lugar de trabajo, pero no saben si lo necesitan efectivamente donde era antiguamente, como en la capital, y a lo mejor hoy día hemos visto mucha migración a regiones, por lo cual muchos clientes también están viendo la opción de oficina satélite. Pero también esto del teletrabajo te implica que no necesariamente el teletrabajo sea en la casa, en la pieza, sino que yo estoy en región, puedo ir a alguna oficina o alguna sucursal de mi empresa. Yo antes trabajaba en Santiago y me cambié, ¿me explico? Y para todas esas complejidades sirve Kantor. Y además de eso, nosotros sabemos que previo a la pandemia, hoy día se ha disparado ese número, es que el 30% de los espacios en metros cuadrados de la oficina era subutilizado o tenía capacidad ociosa. Eso quiere decir que un tercio de la organización tenía un espacio que no se ocupaba.
¿Y ahí cómo llegó Kantor a ofrecerle este producto, este servicio a las distintas empresas? ¿Cuál fue la necesidad que encontraron para poder presentar este tipo de servicio y a fin de cuentas ir generando este vínculo con ellos para poder decir, oye, aquí está esta real posibilidad de poder utilizar mejor los espacios y decirle claramente a la empresa que de esta forma también se puede hacer las cosas mejor?
A ver, nosotros somos una empresa, somos un joint venture entre una empresa de tecnología y una empresa de desarrollo de mobiliario e inmobiliario. Entonces nosotros previamente a la pandemia ya sabíamos, teníamos algunos de estos datos que Kantor iba a funcionar bajo el marco de nuevas formas o nuevas dinámicas en las cuales íbamos a ir a la oficina. Esto que nosotros estamos viendo en los modelos híbridos ya funcionaba en Europa, en Estados Unidos, antes de la pandemia. ¿Me explico? Entonces nosotros vemos que esto va a seguir entrando con fuerza en Chile.
Y en esa línea, por ejemplo, ya para ir finalizando, ¿qué tipo de tendencia ustedes ven en estas mismas empresas que van buscando este tipo de espacios? Porque claramente uno busca ir teniendo el espacio con las personas, conversar frente a frente a algunos temas, ir generando, no sé, estos espacios de café, estos espacios de ir ampliando este círculo para poder generar también este vínculo dentro de la empresa. ¿Se podrá llegar a ese nivel? ¿Se podrá volver a esa, entre comillas, normalidad para poder ir acercando también a los usuarios esta modalidad de trabajo?
Mira, a ver, nosotros no podemos decir a ciencia cierta qué es lo que va a hacer cada organización. Como te comentaba antes, hay algunos que van a seguir un modelo tradicional, otros que se van a ir a un mix y otros que se reinventaron, ¿ya? Nosotros creemos que la tendencia va a ser hacia espacios más comunitarios, hacia espacios más que comunitarios, como de sentarnos con 50 personas, como espacio más dinámico, donde tenemos que imaginarnos que yo llevo mi notebook, yo reservo un puesto, llevo mi notebook, me conecto al monitor, trabajo ahí, pero lo que estoy buscando alcanzar es una mayor productividad en un menor tiempo o una productividad más efectiva, ¿ya? En un rango de tiempo determinado, a lo cual tener espacio comunes más, llamémoslo, idóneo para este cambio, porque al final no se trata solamente...
Espacios más seguros también.
Espacios más seguros, porque algunas veces se malinterpreta decir espacios comunes, te voy a poner un ejemplo más burdo, como reposera, o como sillas especiales para dormir, ¿no? No basta solamente con eso, sino que cuando hablamos como un espacio común, seguro y apto, es que tengas, por ejemplo, cabinas para videollamada y no molestar al resto, que tengas cabinas de 2-3 personas para no tener que ocupar una sala de reunión de 12, donde tu sistema de recepción pueda ser más autogestionable, ¿cierto? Donde cuando tú necesites algo en la oficina, por ejemplo, la manilla de la silla o la rueda de la silla está rota, no tener que esperar a lo mejor meses que alguien la pueda cambiar, sino que tú tengas un ticket a través de la plataforma que le llegue directamente a mantenimiento y que eso las mismas jefaturas puedan ir chequeándolo y decir, oye, mira, Felipe hizo una reserva, ocupó, no sé, por la sala de reuniones X, la silla nos mostró en su review de reserva que estaba ordenado, que estaba limpio, pero que la silla estaba la rueda rota.
Entonces, mira, hablar de ese tema, y es importante también saber si es que la plataforma permite hacer ese tipo de opciones, por ejemplo, generar algún tipo de comentario, ir viendo, hacer algún tipo de valoración del lugar que estoy, como también para que la empresa vaya mejorando y sepa dónde poder ir generando algún tipo de vínculo con eso. ¿Se puede ir haciendo eso? ¿Se puede ir haciendo algún tipo de review de la misma locación que yo estoy?
Se puede implementar. Nosotros hoy día lo estamos viendo, llamémoslo en una serie de caso a caso, porque también queremos ver cómo funciona. No es que venga así del setup inicial. Pero ¿cuál es la gracia? Un poco lo que también te comentaba. Si en el fondo yo le voy a poner la opción de comentar y de calificar un puesto de trabajo, también tengo que tener la opción de que mi organización, a mí como Felipe, me califique como usuario de reservas. Felipe reservó, ¿la ocupó o no la ocupó?
Llegó a la hora, claro.
Claro, Felipe ocupa la reserva, pero también deja comentarios de la reserva. Entonces, estamos viendo cómo funciona como los dos canales. Porque no saco nada poniendo quizá un sistema de calificación si es que las personas no ocupan de la manera correcta la reserva.
Finalmente, ¿es posible que Cantor se pueda ir expandiendo a otras regiones, a otras ciudades, para poder implementar también en nuestras localidades algún tipo de este tipo de modalidad, que es bastante interesante pensando en la analítica que siguen utilizando y cómo también se puede ir implementando en distintas empresas que están utilizando o mal utilizando los espacios de trabajo?
Sí, sí. A ver, nosotros tenemos empresas en Chile, clientes que están a través de Chile, que tienen oficinas en Perú y en México, por ejemplo. Entonces, hoy día estamos en sus casas matrices con ya implementada la plataforma, segundo paso regiones, tercer paso abrir los otros países. Y asimismo hemos tenido intereses desde Colombia, Perú, México y España para implementar la plataforma para esas oficinas que también estén a través de Latinoamérica, ya que puedan estar, por ejemplo, la casa matriz está en México, pero tengo oficinas en Perú, Colombia, Brasil, Chile. Genial. Entonces, nosotros hacemos como la lógica inversa, seteamos allá y vamos abriendo sucursales. Y hoy día estamos en Chile abriendo sucursales hacia afuera. Entonces, como ya sabemos que funciona correctamente desde ambos lados, nosotros ya estamos potenciando seguir creciendo en otros países.
Genial. Felipe, te doy las gracias por esta oportunidad de conversar un poco más acerca de esta plataforma, de los beneficios que tiene esto, pensando en estas tendencias que tú comentabas, donde claramente el año 2022, el teletrabajo, el trabajo híbrido van a llegar para quedarse y los vamos a tener en nuestro día a día.
Sin duda. Bueno, a ti muchas gracias por invitarnos, Klaus, y cuando quieran, estamos aquí felices de conversar.
Genial, que te vaya muy bien, que tenga una excelente jornada.
Adiós.
Muy buena entrevista para ir iniciando esta nueva temporada, este capítulo 124 que estamos haciendo de Cafetec, distintas informaciones que vamos a ir vinculando el día de hoy y que están también asociadas a la tecnología, a la ciencia y, por supuesto, al emprendimiento. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Budahost, este hosting para empresas. En este primer año es completamente gratuito. Te dan la posibilidad también aquí de hacer todos tus proyectos, todas tus ideas en el menor tiempo posible y también, por supuesto, con la mejor disposición para que, obviamente, tu emprendimiento funcione de la mejor forma. También estamos con nuestros amigos de Budamail para crear estas campañas de email marketing, poder hacerlas de la forma más sencilla posible e ir activando todos estos aspectos un poco más sencillos y de la forma también mucho más rápida para que, a fin de cuentas, tu emprendimiento impulse, vaya avanzando al siguiente nivel y lo pueda hacer de la mejor forma. Tengo otra entrevista que está disponible para el día de hoy. Justamente conversamos con la gente de HubSpot, esta empresa internacional que nos comentaba distintos aspectos referidos a cómo poder impulsar tu emprendimiento, cómo poder avanzar en materia de negocios híbridos, pensando también en estas modalidades que estamos comentando. Te invito a esta entrevista y después volvemos a nuestro programa porque tenemos harto, harto que ver en el día de hoy. Estamos conversando con Chiley Purcell, que es gerente de marketing para Latinoamérica, Iberia, de HubSpot. Esta organización que tiene también un CRM y que está orientada justamente a ir digitalizando las empresas. ¿Cómo le va? Bienvenido acá a Asunto Tecnológico.
Hola, muchas gracias. Estoy bien, súper contenta de estar acá con ustedes.
Genial. ¿Existen datos, por ejemplo, de esta digitalización de las empresas? ¿Cómo lo han visto ustedes en este año 2021 con esta pandemia donde muchas empresas se han ido subiendo a este carro de la transformación digital y también a esta nueva era que estamos conociendo?
Sí, pues no tengo datos específicos, pero la adaptación a todo que sea como la transformación digital ha aumentado muchísimo. Lo podemos ver en algunos cifras de como de nuestros clientes, la cantidad de visitas a sus sitios web, la cantidad de conversaciones que están teniendo en línea. Y todo lo que vemos es que este cambio a la transformación digital ha aumentado muchísimo en la región, dado a lo que pasó con la pandemia, pero muchas empresas siguen como pensando, bueno, ahora que estoy empezando a usar todo y pensar en tener todo digital, ¿qué más puedo hacer más de allá? ¿Y cuáles son los siguientes pasos para que pueda seguir como sacando provecho de este nuevo canal que tengo hoy en día para mi empresa?
En varios países, en específico también acá en Chile, el e-commerce, este comercio electrónico, ha ido aumentando bastante, sobre todo porque es una de las formas más rápidas de poder acercar a los distintos productos. ¿Por qué es importante tener un CRM dentro de la misma empresa, más considerando fechas como el Black Friday o el Cyber Monday, que también están a la vuelta de la esquina en Estados Unidos y también a nivel mundial, que ya se ven como estandarizando este tipo también de fechas?
Sí, lo que pasa es que, bueno, si una empresa empieza a vender en línea o por cualquier otro canal también y no tiene un CRM, muchas veces se vuelven una transacción con ese cliente y no hay una manera de manejar esta base de datos para seguir como promoviendo tus productos o servicios con esos clientes que ya tienes esta conexión. Entonces, lo que el CRM permite es que puede manejar mucho más estructurado y escalable el tema de tener esa relación con los clientes. Entonces, pensando en esas fechas especiales como el Black Friday o Cyber Lunes o todas esas fechas que estamos viviendo en esa época, si una empresa solo vende ese día y no capturan esos clientes que ya tienen y no lo usan para el futuro, es una oportunidad perdida. Y lo que hace el CRM es que hace ese proceso mucho más fácil y mucho más estructurado para que pueda exactamente medir y revisar. Bueno, tengo un cliente que me compró todos los años pasados en el Black Friday. Voy a enviar un correo pensando mucho más en ese sentido. Entonces, ahí es donde cuando puedes empezar a pensar en personalización, en cómo llegar los productos al cliente que está como buscando ese estilo de productos, etcétera. Entonces, hace el proceso mucho más sofisticado y fácil de manejar también.
Ahí figura, por ejemplo, el concepto de este embudo de ventas, donde se busca también personalizar las distintas experiencias de los mismos usuarios. ¿Apuntan a nuevas estrategias de marketing para poder acercar al cliente? Porque este cliente también ha ido cambiando el modo de trabajo, es más informado, va buscando también otro tipo de informaciones. Y en este Black Friday me imagino que va a ir buscando otro tipo de información, quizás en distintos foros para poder acercar este tipo de soporte. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo piensan que va a ir tomando esta tendencia el usuario?
Sí, justo lo empezamos a ver el año pasado con la pandemia, como las interacciones que gente estaba buscando de tener inmediato cuando están visitando un sitio web. Entonces, una de las herramientas que ofrecemos HubSpot, pero también muchas otras empresas, que es el chatbot. Y eso es como puedes empezar a tener una conversación en vivo con alguien cuando ya estás en el sitio web de la empresa con quien tienes la pregunta. Esto ayuda para que los compradores o las personas buscando ese servicio o producto tienen esa interacción inmediato. Eso es lo que están buscando. No quieren ir a un sitio web donde pueden hacer una compra en el mismo sitio, pero no tener que llamar, esperar que alguien conteste sus dudas. Entonces, esta rapidez y facilidad de tener las respuestas de las preguntas que están buscando para poder hacer la compra se vuelve un tema muy importante y sobre todo en días como Black Friday, donde hay mucha demanda y hay que pensar, las empresas tienen que pensar en, bueno, ¿cómo puedo ayudar como que ese proceso sea fluido, pero también las personas que están visitando mi sitio pueden tener la información necesaria para poder tomar la decisión de compra?
Seguimos repasando las distintas informaciones de la tecnología, de la ciencia, como también del emprendimiento. Ahí pasa otra entrevista que tenemos disponible en nuestro canal de YouTube. Está acerca de HubSpot y todas las oportunidades que nos dan también los distintos negocios a través de la tecnología. Cómo poder utilizar también aquí el e-commerce e ir haciéndolo de una forma mucho más sencilla y de la forma más rápida posible. Avanzamos con nuestro programa. Tenemos una entrevista vinculada con los zapatos de seguridad, sobre todo pensando en este periodo de vacaciones que ya obviamente se empieza a ir apareciendo y bien cómo lo pueden ir haciendo distintas personas a través de este tipo de soluciones. Para ello nos acompaña Magme para poder conversar acerca de este tipo de oportunidades y obviamente para ir verificando sus distintos modelos de productos que son bastante y que también aquí podemos ir viendo para también distintos funcionamientos que uno quiere también ahí ofrecer. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a Asuntos Tecnológicos. ¿Cómo te va el día de hoy?
Hola, buenos días, Klaus. Buenos días a todos los auditores.
¿Qué tal tu jornada? ¿Cómo anda todo por allá?
Bien, comenzando la semana. La verdad que ya estamos cerrando el año. Estamos con muy contentos con el año que hemos tenido y ya mirando lo que se viene en el 2022 en adelante, con hartas novedades y contentos.
Genial. Se vienen días bonitos, vemos que está cambiando mucho el clima. Hay que ir buscando calzados que vayan acorde a estas situaciones, ir viendo quizás estas salidas que tenemos, por ejemplo, a la playa, a los bosques, por ejemplo, a los parques, quizás a la nieve. Cuéntame un poco ahí cómo lo ven ustedes, pensando también en ir buscando esta solución para todos los usuarios.
Bueno, siempre el cuidado de los pies es importantísimo, sobre todo en verano, que las personas andan más a pie descalzo, ¿ya? Hay mayores probabilidades de tener accidentes, ya sea con elementos cortapunzantes, hongos, por el exceso de transpiración o que los pies andan húmedos. Por lo tanto, es súper importante prevenir algún tipo de accidente, ya sea tanto laboral como cotidiano, estando en vacaciones, bueno, también incluso las mismas abejas. Hay diferentes casos y para eso hay que siempre estar muy pendiente del entorno de lo que estamos, de dónde estamos caminando y no descuidarse, porque la verdad es que los accidentes están a la puerta del día.
Quizás la pregunta puede sonar hasta ridícula. ¿Existe calzado para invierno, calzado para verano? ¿Existen quizás estas diferenciaciones entre el calzado que sea más para esta época del año, quizás por los materiales o bien por los distintos elementos de seguridad que ahí estén incluidos?
Sí, de todas maneras. Tenemos calzados que son bastante más cómodos en verano, otros que son más calientitos en invierno. Eso va a depender claramente de la materialidad del zapato. Importante, por ejemplo, hay zapatos que tienen tecnología aislante térmica, que es el Tinsulate de la marca 3M. Y cuando hablamos de esos zapatos, la verdad que esos zapatos son un poquito más calurosos en verano, ¿ya? Lo mismo también los botines son más calurosos en verano, las zapatillas son más cómodas en verano. Generalmente el cuero que exige la norma chilena de seguridad es respirable, por lo tanto, si tenemos un buen calcetín, también es muy importante porque siempre hablamos del zapato, pero el zapato va muy de la mano con el calcetín para el pie. Por lo tanto, si tenemos un mal calcetín, el pie nos va a transpirar el doble. Nosotros ahí también tenemos un calcetín que es súper, súper cómodo y la verdad que es un calcetín para toda estación que viene con tecnología antibacterial, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué hace el antibacterial? Es una tecnología Silpur también, hilos de cobre, que hace que por un lado no expelan malos olores el pie y por otro lado, al ser antibacterial, hace que no tengamos hongo en nuestros pies, ¿ya? Por lo tanto, el calcetín va muy de la mano con lo que es el zapato.
Se vienen distintas caminatas largas, este tiempo también da para ese tipo de acciones y se recomienda quizás de forma coloquial utilizar calzados con caña larga, justamente para poder andar de forma un poco más cómoda, más segura, pensando también en estos caminos que a veces son un poco más complejos. ¿Cuál es la recomendación ahí de ustedes como expertos en calzado, pensando también en estas salidas que uno va teniendo, pensando quizás en un zapato multiuso, podríamos decir, o quizás multipropósito?
Bueno, el fin del botín, al ser, estamos hablando de caña media, ¿ya? Porque tenemos tres tipos, caña alta, que es la bota, caña media, que es en el fondo este botín que supera unos tres dedos una zapatilla, cuatro dedos máximo una zapatilla, y la zapatilla. La diferencia entre una zapatilla y un botín es que el botín te va a proteger más el talón, ¿ya? Todo lo que son torceduras, por ejemplo, de talón. El clásico, la clásica caída, uno sube, va por un sendero, principalmente descendiendo, y uno puede tener un tropezón con una piedra, con algún elemento, una raíz de un árbol, y la posición de caída no es la correcta, y eso hace que tú te tuerzas el talón. Con eso puedes tener una esguince de talón, que es lo más clásico, hasta una quebradura, ¿ya? Pero la esguince es lo más clásico, que eso son 3 semanas de reposo aproximadamente, hay que evitar que se hinche, por lo tanto hay que poner el pie en alto para que circule, para que la sangre se vaya de ese lugar. Y eso la verdad que se puede en el fondo evitar con un botín, ¿ya? Porque nos vamos a estar protegiendo. Nosotros ahí tenemos también botines que tienen un sistema que es bastante más rígido en la parte de atrás, y eso hace que el zapato en el fondo, con el pie adentro, sea bastante más inmóvil. Y eso evita al final esta torcedura.
Yo me he fijado que en varios productos de ustedes van utilizando la flexibilidad, la amortiguación, por ejemplo, para distintas actividades. Son elementos diferenciadores, son elementos importantes a la hora de ir creando calzado, de ir buscando también este tipo de instancias de seguridad.
Bueno, en las tecnologías de las plantas, de la planta estamos hablando de todo lo que es la superficie entre el suelo y nuestro pie, ahí hay una planta que es de diferentes materialidades. Por ejemplo, estamos hablando de las plantas de PU o plantas que es poliuretano, hay plantas que son de caucho y otras que son de EVA, ¿ya? El caucho obviamente es un material bastante más resistente, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como esa, la parte que va con la superficie al suelo, eso es el caucho, es un material más duro, más resistente, y luego viene la EVA. La EVA es lo que le da en el fondo al pie la comodidad, obviamente la calidad de la EVA, hay EVAs más blanditas y otras más duras. Mientras más blandita, más se va a sentir como esponjoso el caminar. Ahora también es súper importante también la plantilla interior, ¿ya? Esa plantilla interior, nosotros por ejemplo tenemos una plantilla que es de una tecnología de gel que hace que también se sienta el zapato mucho más liviano, o sea, perdón, más blando, más cómodo, ¿ya? Esa tecnología es una plantilla ComfortTech, ¿ya? De gel, que se adapta un poco el pie al interior, a la caminata, ¿ya?
Al final, ¿y para esta Navidad tienen alguna idea? ¿Están buscando entregar algún tipo de oferta para los usuarios? ¿Se pueden encontrar, por ejemplo, en su sitio web con alguna con algún elemento importante? ¿Pensando sí, quizá en estos productos o bien para algún usuario que desee hacer el cambio para el próximo año?
No, de todas maneras, nosotros hoy día estamos con descuentos hasta 20% en nuestra página web. Dejo a todos invitados a que la revisen. Tenemos ahí en nuestra página www.macme.cl nuestras marcas Climbert, Proflex y Tempest con descuentos bastante interesantes, especialmente en zapatillas y en calzado urbano, ¿ya? Calzado urbano, ahí tenemos unos zapatos súper, súper bonitos para las chiquillas, que vienen con una plantilla interna de 3 centímetros de alto, por lo tanto es como un mini taco que tienen. Y el calzado urbano también pa hombre, que es bastante vanguardista, bastante novedoso, porque la verdad que son calzados que no parecen de seguridad. O sea, uno puede salir a cualquier lado y jamás van a pensar que es de seguridad.
Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuáles serían las principales características que tiene que tener un calzado de seguridad para que justamente este nos vaya ayudando? ¿Ustedes cómo van testeando este tipo de ideas para que, a fin de cuentas, el usuario después se sienta seguro y diga, oye, al momento de comprar con ustedes también tengo esta seguridad de que voy a estar utilizando un dispositivo, un zapato que claramente me irá acompañando en mi trabajo diario?
Bueno, para nosotros es súper importante cumplir con la normativa chilena de seguridad, ¿ya? Nosotros partimos asegurando que el zapato, en cuanto a calidad en seguridad, sea cumpla sobre lo que nos pide la norma, ¿ya? Eso a través de un laboratorio se testea y ellos nos certifican y nos dicen, señor, usted está cumpliendo con la normativa, ¿ya? La normativa obviamente tiene diferentes puntos que hay que cumplir, por ejemplo, la rigidez de las punteras para que no se partan, las punteras en el fondo de protección de los dedos, el espesor también de las plantas, Y eso hace que obviamente uno pueda cumplir y tener la tranquilidad. Después viene todo lo que es la parte más estética del calzado, y es donde nosotros también nos preocupamos que no solamente cumplan con la norma, sino que sea un calzado que para el cliente o el usuario final le guste. O sea, hoy día las personas lo que más buscan es tratar de trabajar sin verse diferente a lo que es el fin de semana, ¿ya? Por lo tanto, el calzado que ellos van a utilizar lo pueden usar después de la pega sin ningún problema y son igual de cómodos que un zapato convencional.
Y ahí, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo que se recomienda para hacer este cambio de calzado? O mejor dicho, ¿cuáles son las recomendaciones al momento de darse cuenta de qué momento para poder hacer este cambio de calzado?
Bueno, generalmente debiese ser una vez al año, dos veces al año, depende del uso. Hay personas que están menos expuestas en el fondo al terreno, que es donde está el desgaste. Si una persona está en la oficina y la verdad va a ir a supervisar una planta y va a estar en terreno media hora, máximo una hora, la verdad que el zapato poco se va a desgastar. Por lo tanto, una vez al año sería el óptimo. Ahora, hay personas, a mí me ha pasado ver en minería, por ejemplo, o en terreno construcción también, que la gente, la verdad, zapatos que duran un mes, ¿ya? Están expuestos, obviamente, a diferentes condiciones o líquidos que son más ácidos, por ejemplo. Generalmente el ácido se come mucho los zapatos. O también en plantas agrícolas, donde también trabajan con producto químico. La verdad que son elementos bastante fuertes para el zapato y lo rompen a los 30 días, ya tienen que botarlo.
¿Se pueden evitar lesiones, accidentes, tan solo cambiando el calzado, o mejor dicho, ajustando el calzado a una actividad física o algún tipo de trabajo requerido? ¿Se puede hacer ese cambio y ir haciendo como este upgrade en mi día a día?
Sí, nosotros lo que más tratamos es buscar en los usuarios que tengan el correcto calzado. Muchas veces nos dicen, oiga, es que yo necesito comprar zapatos para la empresa, a todos por igual. Está bien, pero hay áreas que requieren zapatos distintos, ¿ya? Y nosotros ahí tratamos de dar nuestro punto de vista y asesorar a esas empresas y a esos prevencionistas de riesgo y comités paritarios, por ejemplo, sindicatos, que hay áreas que, por ejemplo, van a estar expuestas a un mayor desgaste, por lo tanto necesitan este tipo de zapato, otros van a necesitar un zapato quizás más liviano porque tienen que caminar mucho para la bodega, y ahí pueden ser zapatillas también. Quizás va el gerente o el jefe de planta o una persona que no va a estar tan expuesta al terreno, pucha, tener un zapato quizás que se vea más urbano, más no tan de trabajo. Por lo tanto, hay que ser súper cuidadoso con el calzado para el trabajo que se va a utilizar.
Finalmente, en esa misma línea, ¿se hace algún tipo de capacitación a los mismos comités, a los mismos equipos de trabajo de la misma empresa, como para decirle, oye, este puede ser una solución, o este calzado el que nosotros te estamos recomendando para poder ir utilizándolo, para poder empoderar a los usuarios con este tipo de tecnología, que a fin de cuentas la seguridad es súper importante para poder llevar también este tipo de aspecto?
Nosotros tratamos de tener la mayor cantidad de visitas en terreno a nuestros clientes a través de, obviamente, nuestros ejecutivos a lo largo de Chile, y tratamos de ir asesorando y haciendo pruebas de uso, ¿ya? Nosotros, la verdad que en nuestros clientes tratamos de tener relaciones de largo plazo y hacemos mucho desarrollo incluso en conjunto. Nos ha pasado que hay clientes que nos dicen, mira, ¿sabes qué? Tengo un problema en este tipo de zapatos, no me están durando, o la gente se está quejando de ellos porque les molestan, generalmente en el empeine, en el talón. Bueno, y hacemos un desarrollo en conjunto y en el fondo logramos desarrollar el correcto calzado, y al final eso el cliente lo valora muchísimo. Por lo tanto, claro, siempre el equipo nuestro está tratando de llegar a los clientes directo para visitarlos y poder en conjunto desarrollar esto.
Agradezco su tiempo. ¿Dónde puedo encontrar información más de todos los calzados, de todas las distintas alternativas que tienen para los usuarios, para poder ir viendo este tipo de información?
Nos pueden visitar en nuestra página web www.macme.cl, M-A-C-M-E, ¿ya? .cl. Y a través de los distribuidores a lo largo de todo Chile, estamos de Arica a Punta Arena, así que, bueno, y obviamente nuestras redes sociales también, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, la verdad que nos pueden hacer las preguntas, pueden mandarnos correo, está toda la información ahí, así que agradecerles por la entrevista.
Genial, que te vaya muy bien y que tenga una excelente jornada.
Gracias, Klaus, nos vemos.
Que te vaya muy bien.
Chao, chao.
Te invito a una pausa y después volvemos a las informaciones, porque tenemos todavía distinto material que vamos a ir tratando en el programa el día de hoy.
éxito de nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Y justamente esa cortina nos invita a ir conociendo un poco más acerca de este evento de tecnología que se va a desarrollar en el próximo mes de enero. Hablamos de la primera semana de enero, justamente desde el día 3 hasta el día 8, para que todos los temas tecnológicos vayan también abordando en este mismo espacio. Justamente se va a desarrollar el CES 2022 y semana a semana, día a día, te vamos a ir actualizando este tipo de novedades porque claramente nos importa hablar acerca del tema tecnológico y llevártelo, por supuesto, para que también lo puedas manejar de la mejor forma posible. En esta misma línea se anunciaron, por ejemplo, los días de prensa, esta instancia donde los periodistas conocen de primera fuente todo lo que tiene que ver con tecnología, emprendimiento, los nuevos hitos en materia de ciencia, pensando también en cómo seguir ajustando, por supuesto, este tipo de periodos. Justamente en este mismo momento también se hizo también una bastante importante premiación que fue destacando a distintas empresas que estaban vinculadas, por ejemplo, con los premios a la innovación. Esta es una instancia donde también se busca ir acercando a los usuarios en este tipo de tecnología. Por ejemplo, Samsung obtuvo 43 premios en esta misma materia. LG obtuvo otros 24 premios en esta misma categoría que te vamos comentando, por sus diseños un poco más vanguardistas, por su tecnología nueva, también estas ideas de inteligencia artificial y cómo los vienen acercando también a todos los usuarios. En esta misma línea, por ejemplo, en esta última semana se dio a conocer que LG iba a crear una experiencia física virtual para poder involucrar a estas audiencias globales. Comentarte también que aquí este evento se va a desarrollar de forma híbrida, es decir, vamos a tener la posibilidad de estar presentes en la ciudad de Las Vegas y también aquellos usuarios que no puedan hacerlo van a poder experimentarlo en una plataforma que ya está obviamente ahí presente para que puedas ir conociendo todos los distintos entretelones de este evento de tecnología que estamos comentando y que será relevante también para el día de este año que se viene también, donde vamos a ir conociendo este tipo de novedades. Distintas instancias que vamos a ir hablando respecto a este CES, donde te vamos a ir haciendo las distintas actualizaciones como corresponde y también ir llevándote este tipo de novedades justamente para que lo vayas teniendo en cuenta acá en nuestro programa. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Y justamente vamos a ir avanzando en materia tecnológica, vamos a ir completando este tipo de temáticas. Ya a eso de las 11 horas vamos a tomar contacto con HiDiction para poder comenzar respecto a los distintos avances en materia de seguridad, cómo lo vienen haciendo ellos, por ejemplo, con estas cámaras de seguridad, estos tipos de oportunidades que tienen los distintos usuarios y bien aquí cómo se puede ir afrontando de la mejor forma posible. En esta misma línea, por ejemplo, un tema que también es muy importante que te lo vamos a ir comentando es que ya se puede aprender ciencias de la computación de forma completamente gratuita. Te recuerdo que también se han ido realizando distintos proyectos de ley, ha ido avanzando, por ejemplo, en esta materia para que a fin de cuentas esto sea de una forma legal, sea una forma también actualizada, pensando también en estos tiempos que estamos viviendo donde es muy necesario poder llevarlos para por tu día a día. En esta misma línea se van a ir realizando distintos cursos en línea completamente gratuitos, sin límite de edad, lo que van incluyendo a los jóvenes programadores para poder hacer este tipo de trabajo y poder hacerlo de la mejor forma posible. La ciencia de la computación, tú ya lo sabes, está avanzando y está fomentando, por ejemplo, distintos emprendimientos digitales, ciberseguridad ciudadana, inteligencia artificial y ahora último se está progresando con tema de Python, que tiene que ver con el lenguaje de programación y cómo lo vienen haciendo aquí distintas oportunidades en materia gubernamental. En esta línea, por ejemplo, Jóvenes Programadores es un programa de Billy Redes, justamente del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Y ellos buscan democratizar la ciencia de la computación e ir haciendo este avance justamente para que todo vaya avanzando de la mejor forma posible. En esta línea, por ejemplo, se está aprendiendo código, por ejemplo, se está avanzando en esta materia justamente de la alfabetización digital con distintos temas específicos para que todos los usuarios lo puedan ir conociendo. Hablamos aquí usuarios que son jóvenes de enseñanza media, por ejemplo, enseñanza básica, que desean ir aprendiendo este tipo de materias, o bien ya un poco más grandes, porque aquí no tenemos límite de edad, solamente las ganas de poder hacer las cosas de la mejor forma posible. Justamente vamos a ir avanzando en esta materia y otro de los temas que también es importante abordar es lo que ocurre con la telemedicina, lo que pasa también en materia de salud y cómo se puede ir trabajando pensando también en este tipo de instancias. Hablamos de la telemedicina que va expandiendo la atención médica a distintas faenas, a distintos lugares de trabajo. Esto porque también las empresas están utilizando distintos dispositivos, distintos soportes, sensores que permiten ir conectando al trabajador con el médico e ir generando hasta 15 distintos tipos de exámenes a distancia para poder emitir obviamente este informe y tener en tiempo real lo que va ocurriendo con los distintos usuarios. Una idea que es muy importante y que también te la vamos a ir comentando porque debido a la irrupción de la tecnología obviamente vemos que esto se está avanzando, está llegando a otro tipo de frentes justamente para que los médicos tengan este tipo de oportunidad de ir generando también este vínculo con la misma tecnología. Se pueden ir evitando algún tipo de enfermedades, ir haciendo algún ajuste anterior a ello también, y también se va generando este tipo de soporte asociado a la tecnología, pensando en lo que podemos ir haciendo en el día a día. Otra de las ideas interesantes que está aquí fomentándose es lo que tiene que ver con la tecnología 5G, que ya se está implementando en nuestro país, ya se está trabajando, pensando también en cómo también esto puede ir avanzando, haciéndolo en un centro asistencial, por ejemplo, en un hospital o bien en cualquier espacio de trabajo que aquí se pueda ir utilizando. Distintas novedades que estamos comentando en nuestro programa y que son importantes poder abordarlas aquí en este espacio que estamos presentando, que es Cafetec, que es un tecnológico.
Todos hemos puesto nuestra dosis de confianza. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno.
Justamente vamos a ir avanzando en otro tipo de novedades. Vamos a ir también progresando en este tipo de materias. Y un tema que también nos produce bastante interés poder comentarlo es el Open Banking, el Open Finance, que obviamente van a ser parte de nuestra pauta diaria, pensando en cómo también las tendencias se van a ir llevando, poder ir avanzando en esta materia y cómo también esto se va a ir progresando. Todo este tipo de materia también las puedes encontrar en nuestro sitio web. Ahí tenemos una amplia información que puedes ir avanzando, sobre todo pensando también en ir progresando en materia de democratización de temas digitales que te vamos a ir comentando en nuestro día a día. Este tipo de materia es importante. Hablamos del Open Banking y el Open Finance, dos temas que son bastante recurrentes pensando en ir generando esta confianza hacia las distintas instituciones. Lo que busca acá es revolucionar la forma que se viene trabajando, pensar cómo piensan también aquí los inversores, los pagos, los distintos préstamos a la hora de hablar de este tipo de materias. y las entidades bancarias lo que ahora están haciendo es ir reduciendo este tipo de oportunidades, ir buscando también, ir generando este vínculo con los distintos conceptos que ya se tienen y también ir generando este tipo de trabajo para poder ir haciendo un, obviamente, una organización mucho más enfocada. En este tipo de negocios se benefician los clientes que buscan tener sus productos completamente digitales, ir haciéndolo de la forma más rápida posible e ir generando esta democracia que estuve comentando, que es importante asociarla a los datos bancarios. Tenemos distintas oportunidades para los usuarios, distintas opciones que aquí se van a ir involucrando, pensando en esta portabilidad financiera que ya está avanzando en esta misma materia y que se viene trabajando también en el año 2021. Obviamente, esto va a ir ayudando a que encontremos empresas más competitivas que lo vengan haciendo de la mejor forma, sobre todo pensando en los distintos servicios que aquí vamos a poder encontrar. Pero lo importante aquí es hacer una custodia de datos, ir conociendo al cliente, ir también generando esta custodia de los datos para que a fin de cuentas todo se vaya haciendo de la mejor forma. Otro dato importante es la gestión de los datos y cómo se viene haciendo esta data analytic que te iba comentando al principio, donde a fin de cuentas, obviamente, estos datos son de los usuarios, son propios nuestros y es mejor tenerlos aquí completamente resguardados. Otra instancia muy importante es la asociación ágil, es decir, que al momento de ir generando el vínculo, yo lo puedo hacer de la forma más rápida posible. Y finalmente, obviamente, hacerlo de la forma más segura y con la confianza más avanzada para que justamente no se compartan nuestros datos y obviamente esta información se encuentra segura para poder avanzar en esta misma materia.
Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19.
Hacemos este programa cargado completamente con un café que está bastante bueno, café de grano en esta oportunidad, que vamos también saboreando con todos ustedes. Te invito a una pequeña pausa y después volvemos a las informaciones porque nos queda, como te decía, una entrevista con la gente de Hikvision para poder conversar acerca también de tecnología, acerca de cómo lo están haciendo ellos en materia de tendencias, pensando en esta seguridad que te vamos comentando y que te lo queremos aquí profundizar en nuestro programa.
Nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos, yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. We'll be right back.
Estamos de vuelta con las distintas informaciones que vamos abordando en materia tecnológica, como también relacionadas a distintas áreas que queremos ir involucrando en el programa el día de hoy. Ya para este bloque hemos dejado una entrevista con la gente de Hackvision y lo que se viene haciendo en materia de seguridad, pensando también en cómo lo vienen asociando en estos nuevos tiempos, donde claramente ha ido avanzando, se ha ido generando nuevos aspectos para las empresas y obviamente hay que tomarlos en consideración. Para ello nos acompaña Samuel, que está al otro lado justamente de la línea, para poder conversar un poco más acerca de este tipo de materias. ¿Cómo le va? Bienvenido a Sur Tecnológico. ¿Cómo anda su mañana?
Hola, todo muy bien. Muchas gracias.
Qué bueno. Justamente lo que le comentaba, se viene trabajando en materia de esta nueva modalidad, en esta normalidad que estamos trabajando. Las empresas también han ido acomodándose a los distintos espacios de trabajo, pero por otro lado también vemos que la delincuencia ha sido un tema bastante recurrente y las cámaras de seguridad han sido factor importante justamente para poder encontrar este tipo de soporte, justamente ir encontrando este tipo de espacios. Cuénteme cómo se viene trabajando en materia de ciberseguridad, en materia de seguridad, ustedes cómo lo vienen asociando en esta nueva normalidad que estamos hablando.
Sí, mira, súper importante porque esta nueva normalidad, digamos, ha acelerado muchas cosas en el aspecto tecnológico. En definitiva, todas estas nuevas medidas, ¿cierto? Estas nuevas formas de relacionar entre las personas, aforo, distanciamiento social, etcétera, han impulsado fuertemente, digamos, el modelamiento en cómo la tecnología puede brindar, ¿cierto? Apoyo en esta necesidad, digamos, actual, y eso naturalmente ha impactado directamente en el diario vivir de cada uno de nosotros, ¿no?
En este modelo que estamos trabajando también, una de las novedades que empezó a aparecer fueron las cámaras detectoras de patentes y justamente esas cámaras detectoras de rostro gracias a la inteligencia artificial, gracias a esta modalidad que se viene trabajando. Cuénteme, ¿esta industria de la seguridad va a ir avanzando en esta misma línea? ¿Se van a ir implementando quizás nuevas tecnologías para hacernos también la vida un poco más avanzada?
Sí, claro. Respecto al tema de las placas patentes, ya nosotros vemos que ya es un término que está en vías de obsolescencia. Yo creo que ya estamos en un nivel donde la identificación de los vehículos es realidad. ¿A qué quiero llegar con esto? Que, en definitiva, si bien una placa patente es lo que identifica el vehículo, sabemos que en ciertas condiciones en donde la delincuencia, ¿cierto?, nos aborda, una de las cosas más fáciles es sacarla o taparla, ¿no? Y ahí, ¿qué forma de trazabilidad tiene, ¿no? Entonces, hoy día, estos sistemas, estos algoritmos de inteligencia artificial permiten la identificación del vehículo, color, marca, modelo. Es capaz incluso de identificar cuántas personas van, si va un piloto o copiloto, si estos van con cinturón o no, en fin. Todo lo que es el contexto finalmente se transforma en que la imagen que puede capturar, ¿cierto?, una cámara de vigilancia, se transforma en información. Entonces, de esa manera, ya más que la placa patente, lo que estamos analizando es el contexto del vehículo, saber qué tipo de vehículo es y en base a, por ejemplo, un levantamiento de información respecto a un robo o a un portonazo, que es un poquito más habitual, ¿cierto?, en nuestra sociedad, lamentablemente, poder identificar no tan solo por la placa, sino por todo el contexto del vehículo. Y respecto al reconocimiento facial, también hay un tema súper importante ahí, porque, claro, también dónde está el límite de la privacidad de nuestra, ¿no?, de las personas. Entonces, ahí también la tecnología es muy importante porque lo que analiza hoy día un sistema de reconocimiento facial y la posibilidad que tiene hoy actualmente en nuestro país es identificar comportamientos de masa. ¿Qué quiero decir con esto? Que grupos de gente en un comportamiento a grandes rasgos, exacto. Entonces, lo que analiza el rostro, analiza la excepción, ¿sí? Entonces, ahí naturalmente se extrae ese rostro y se compara a través de carabinero o de la policía de investigaciones, naturalmente, dependiendo de los protocolos, ¿cierto? Ver si es una persona que está encargada por algo o, derechamente, si es una persona que está frecuentando algún punto, etcétera. O sea, lo que se busca es la anormalidad, o sea, la diferencia, la dispersión.
¿Se vienen haciendo actualizaciones a la ley que está vigente en el día de hoy? ¿Ya ahora, por ejemplo, se puede ir utilizando justamente estas grabaciones de cámaras de seguridad, de círculos cerrados también? ¿Esto es importante para la industria, para que se pueda ir manejando este tipo de información y se pueda ir también democratizando en las distintas ciudades esto ya de una forma un poco más normal?
Sí, claro que sí. De hecho, dos conceptos súper importantes, ¿no? La aplicación y la democratización de estas aplicaciones. Que ya no sea quien tiene la capacidad económica para hacer inversiones de este tipo, sino que sea algo que esté a la mano, ¿no? De cualquier tipo, de municipio o organismo público que en función a la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, sabemos que existen distintos entes, principalmente los municipios que están más cerca de los territorios, ¿no? Pero también existen agrupaciones de vecinos, que ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no poder tener un barrio privado entre vecinos o una villa, ¿cierto? Con ciertos puntos críticos en donde puedan ellos incluso alimentar a las fuerzas policiales con información fidedigna, ¿no? No tan solo un llamado de, oye, está pasando algo aquí, sino que está pasando algo aquí y a través del
Tengo el respaldo.
cuadrante, por ejemplo, enviarle un video o una imagen. En fin, o sea, la idea es que esto sea algo que sea al alcance de todos, ¿no? Eso es lo más importante de la tecnología, cómo se va generando la disponibilidad para aplicaciones en distintos niveles socioeconómicos y estratos sociales también. Naturalmente, a menor capacidad de inversión hay más necesidades.
En ese sentido, hace un par de semanas atrás yo publicaba una columna justamente de High Vision que hacía referencia a cómo la inteligencia artificial se venía trabajando, permitía democratizar este tipo de instancias justamente en materia de seguridad. ¿Hasta dónde podemos llegar con esta inteligencia artificial? ¿Qué nos permite ir encontrando quizás o qué permite distinguir en los distintos elementos que ustedes tienen ahí también disponibles para los usuarios?
Mira, eso es muy transversal y amplio porque, en definitiva, todos estos conceptos de inteligencia artificial o machine learning, o todo lo que tiene que ver con este proceso de imagen gráfica, tiene que ver con el entrenamiento de un equipamiento, el entrenamiento de la tecnología. Las imágenes es una captura, finalmente, de un contexto y ese contexto entrega información. Por tanto, la aplicación que tú necesites, un conteo de bicicletas, por ejemplo, en una ciclovía, un cruce peatonal en una avenida, la relación de la información tiene relación con la necesidad propia y puntual de quien esté naturalmente generando estos patrones de seguridad a las personas. Por ejemplo, el tema de los microbasurales también es súper importante. ¿Cómo una cámara va a interpretar que alguien está dejando algo que es basura? Y uno dice, no, esto es imposible. Es muy fácil, digamos, se genera un entorno de la persona, esa persona va con un volumen, ¿cierto? Y si esa persona se divide, naturalmente está dejando un objeto abandonado, que es un concepto un poco más antiguo, ¿no? Y eso también se utiliza desde el espectro de los microbasurales hasta el espectro de antiterrorismo, porque podría ser perfectamente un artefacto explosivo en un lugar de alta conglomeración de personas. Entonces, en definitiva, los dispositivos son transversales. Estamos hablando de que la infraestructura o la cámara misma, hay distintos modelos, distintas características, pero la inteligencia que viene dentro o detrás de este hardware, ¿cierto? De este fierro, de este pedazo de fierro, es entrenable. Por tanto, los parámetros que tú necesitas identificar se pueden ir modelando, customizando en función a la necesidad, naturalmente, de quien lo está desarrollando. Y eso es lo bueno de todo esto, que es muy flexible.
Se vienen periodos importantes ahora, cierre de año, tenemos Navidad, que es otra de las fechas muy importantes porque se va juntando mucha gente en los distintos locales comerciales. Justamente aquí aparece la tecnología de control de aforos que ustedes también van manejando, que van ofreciendo también a las distintas organizaciones, cómo se pueden ir controlando y hasta qué también nos puede entregar información. ¿Qué podemos ir controlando con este control de aforos? Que también a veces se ven involucrando con estas cámaras térmicas que obviamente permite ir asociando al control de la misma temperatura.
Sí, viste en la primera parte de mi respuesta. Precisamente eso, es como hoy día, bueno, con el tema de la pandemia, lo principal era la detección de temperatura, ¿no? Y luego de eso, con el tema del plan paso a paso, empezamos con las etapas de los aforos, permitir acceso, pero con ciertos volúmenes de personas, dependiendo de los metros cuadrados disponibles. Entonces, hoy día nosotros hacemos las dos cosas, digamos, en base con el mismo chip, digámoslo así. O sea, hay
Con
cámaras,
la
las
misma
cámaras.
producto.
Sí, exacto. Eso es importante también. Por eso hablo de la flexibilidad. Nosotros lo que empujamos siempre es eso, la flexibilidad del producto, porque ya no es un tema análogo, ¿no? No es un tema puntual donde yo necesito tres cosas, necesito tres piezas. No, no, no. Aquí es una pieza que se customiza, que se adapta a la necesidad. En este caso, tenemos la posibilidad de integrar distintas piececitas, ¿cierto? Para hacer un espacio en tres miradas. Uno, la detección de temperatura, fundamental, ¿cierto?, respecto a las medidas sanitarias. Dos, el control de aforo. Y tres, el distanciamiento social. Porque no sacamos nada con tener, no sé, en este sitio o en este comercio podemos tener 1,000 personas. ¿De acuerdo? Pero esas 1,000 personas, si están amontonadas, digo, reunidas en un punto, digamos, de interés, tampoco se cumple el objetivo, ¿no? Entonces, finalmente, cuando nosotros logramos interactuar estos tres factores, es donde realmente se entregan ciertas garantías para minimizar el riesgo, porque naturalmente nada de esto lo evita. Lo que hace es minimizar el riesgo de algún contagio o de algún elemento adverso, ¿no?
Y ahí hacías tú también menciona lo que pasaba con las cámaras térmicas. Ustedes también fueron también innovadores en presentar estas cámaras para los incendios también, para evitar este tipo de accidentes, este tipo de incidentes que se ven también desarrollando en el día a día. Cuéntame por qué son importantes y qué elementos también aquí nos pueden ir apoyando.
Sí, mira, lo más importante es el cómo, porque detectar un incendio, quiero ser bien honesto, no sirve de nada, o sea, para reaccionar, pero bueno, lamentablemente vimos hace unos días en la prensa, ¿cierto?, un grave incendio en la isla Chiloé, más de 140 casas, ¿cierto?, que es súper lamentable, entonces finalmente yo puedo tener una cámara que detecte el incendio y naturalmente la reacción va a ser similar a que una persona lo detecte y va a llamar a bombero y bombero va a llegar lo más pronto posible. Lo que nosotros buscamos con nuestra tecnología termográfica es que se detecten temperaturas de riesgo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si lo situamos en una forestal, digamos, o en un acopio de madera, poder tener 21 puntos distintos dentro de la misma cámara, 21 puntos de interés con distintos rangos de temperaturas de riesgo, nos va a permitir, por ejemplo, anticiparnos a el riesgo de incendio. ¿Qué quiero decir con esto? Si este material componente se incendia con, por ejemplo, 45 grados, ¿ya?, de temperatura, las cámaras se pueden configurar para que cuando supere el umbral de los 35 grados genere una primera alerta. Si se acerca a los 40, una segunda alerta y si sobrepasa los 40, una emergencia. De manera tal de que antes de que esté el fuego, poder de alguna manera bajar la temperatura, ya sea a través de sprinkler, a través de sombra, a través de lo que sea y esté disponible para ese fin. Otra cosa importante, naturalmente, es la continuidad operativa en el servicio eléctrico, ¿no? Sabemos que también en el pasado hemos tenido incendios forestales de gran magnitud a raíz de transformadores que están pasando grandes cantidades de corriente, digamos, de energía eléctrica para las personas o para la industria. Entonces, todas estas estaciones que muchas veces están entre medio de los bosques o quizás en algún momento cuando se implementó no había nada, pero la vegetación crece y en el verano se seca, se transforma también en un factor de riesgo importante. Y el detectar el incendio ya es demasiado tarde, de manera tal de que esas temperaturas de riesgo es lo que nosotros buscamos identificar. Entonces, en relación a eso, como expliqué al principio, la capacidad de que un solo dispositivo tenga 21 puntos de interés dentro de una imagen, naturalmente puede generar distintos patrones de riesgo respecto al rango de temperatura que necesito estar atento para evitar, para prevenir un foco de incendio.
Me quedan un par de consultas ya para ir finalizando. Obviamente, sí, agradecer su tiempo, su disposición de poder conversar aquí un poco con nosotros. Se vienen tiempos de vacaciones, se vienen tiempos donde también vamos dejando nuestro hogar solo. ¿Se pueden ir controlando este tipo de dispositivos a distancia? ¿Tengo también la posibilidad de verlo en algún tipo de aplicación, en algún tipo de soporte a distancia, pensando justamente en la posibilidad de controlando esto en cualquier lugar que yo me encuentre?
Sí, y lo digo en primera persona. Aquí ya me salgo un poco el representante de Hivichon, digamos, y hablo como persona, digamos. Yo soy un ciudadano de acá, de nuestro país, de nuestra ciudad, y la verdad es que también me tomo vacaciones de vez en cuando, aunque cuesta, pero trato de que siempre pase. Y mi casa queda sola, y finalmente mi casa es una especie de showroom. O sea, yo soy un ferviente impulsor de la tecnología, innovo mucho en eso. Y claro, yo te podría explicar muchas cosas, tampoco quiero entrar mucho en el detalle, pero con decirte que yo contesto el timbre de mi casa desde cualquier parte del mundo. O sea, yo, si alguien se acerca a mi casa, presiona el citófono, yo voy a saber, yo veo en mi teléfono quién es, tengo la imagen de la persona y puedo decirle, ¿sabes qué? No te puedo atender en este momento, estoy ocupado y esa persona piensa que yo estoy dentro de mi casa, por una parte.
O bien, por ejemplo, a veces las alertas que se generan con animales que están en el hogar.
Eso,
y a veces son falsos positivos también que pueden generar también.
Muy frecuente. Todo esto de las analíticas es bien antiguo, ¿eh? O sea, uno habla de esto como novedoso, pero la novedad es la eficiencia de las analíticas. La tasa de falsos positivos es lo que ha ido cambiando, porque la evolución desde una imagen plana, digamos, a una imagen gráfica, que hoy día los chips, digamos, tienen estos procesadores gráficos que tienen que ver mucho más con el análisis del video, permiten determinar eso. O sea, si veo un movimiento sobre el umbral de los 2 metros que puede medir mi muro perimetral, tengo varias opciones. Puede ser un pájaro, puede ser un gato, o puede ser una persona que está saltando el muro. Entonces, lo que va a determinar esto es el contexto del cuerpo que estoy detectando. Y ese análisis ya es posible hacer, y como te explicaba, digamos, yo por lo menos lo hago en primera persona, y de cierta manera es algo que te ayuda harto, porque imagínate ver tu teléfono, por muy bonito que sea el software, ¿cierto? La facilidad de operar desde tu teléfono, pero que te lleguen 100 alertas porque el pajarito le gustó pararse 100 veces durante la tarde en tu casa, tampoco muy eficiente, ¿no? Entonces pierde credibilidad el sistema. Por tanto, el poder discriminar esos falsos positivos es fundamental a la hora de elegir un sistema u otro.
En esa línea, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas, algunos puntos positivos de la nueva tecnología que ustedes tienen, AcuSense, esto que también se viene implementando en materia de Hikvision?
Precisamente eso, es la capacidad de interpretar de manera muy efectiva lo que te está entregando. AcuSense, primero, es el tema de la capacidad de resolución, que tiene relación con la interpretación fidedigna de los datos que te está entregando. Vuelvo al punto, la lógica de acá es generación de información a través de la captación de video. O sea, yo no necesito saber todo lo que está pasando durante las 12 o 24 horas que hay luz o las otras 12 horas que hay oscuridad. Yo lo que necesito saber es cuando hay un evento y interpretar si eso es como cuando tú estás en tu casa y escuchas un ruido. Lo primero que haces, ¿cierto?, es ver por la ventana y dices, ah, no, esto no pasa nada. Ya, es más o menos lo mismo. Es como poder hacerlo de manera virtual. Y para eso es muy importante, naturalmente, que la tecnología sea incluso más eficiente que uno. Porque yo puedo escuchar un ruido afuera, me tengo que levantar si estoy...
Hay un paso más adelante.
Claro, la idea es que si, imagínate yo acostado y viene y mi teléfono, o estoy en otra parte, ¿no?, y veo en mi teléfono, algo pasó. Eso que pasó es algo que yo voy a determinar si opera o no opera aplicar un protocolo o un procedimiento. Entonces es mucho más eficiente, te limpia, digamos, tu tiempo en función de la seguridad. Y eso también tiene que ver con la eficiencia en la calidad de vida y en la calidad del uso de la tecnología, porque naturalmente se hace más un cómplice partner más que alguien que te esté molestando cada cierto tiempo.
Sí, ¿se entiende, no? Por supuesto. Finalmente, sí. En esta misma línea, otra de las novedades que tienen los productos de Hikvision, este nuevo reconocimiento facial, este mismo que también está involucrado dentro de estos productos. Cuéntame, ¿qué ventajas tienen esto y qué podemos encontrar aquí como punto positivo?
Volviendo a las ventajas, la flexibilidad, principalmente. La gracia que tiene es que es un terminal de control de acceso que puede ser sin contacto a través del reconocimiento facial, pero este reconocimiento facial incluso con mascarilla. Ya, una de las medidas importantes que no hemos conversado antes, ¿no? El tema del mismo es un dispositivo que tiene, primero, reemplaza el sistema de control de acceso donde uno colocaba el dedo o la tarjeta de proximidad, donde había un contacto físico, ¿no?, por eliminar ese contacto físico. Además de eliminar ese contacto físico, te genera la medición de temperatura. Y además de la medición de temperatura, identifica si estás o no con mascarilla. Entonces, primero, con mascarilla o sin mascarilla, reconocimiento facial, check, perfecto. Y lo otro es, ¿qué hago con eso, ¿no? O sea, esta persona viene con mascarilla o está sin mascarilla, pero tiene una temperatura de riesgo, genera una alerta preventiva para que naturalmente pueda activarse los protocolos adecuados respecto a la autoridad sanitaria. Y por último, si cumple todos los parámetros de mascarilla, ¿cierto?, temperatura y acceso, le puedo permitir la facilidad de entrar a un lugar u otro sin la necesidad de interactuar con otra persona. Porque una de las grandes, pienso yo, debilidades que tienen la aplicación de estos protocolos es que muchas veces lo primero que pensamos es que una persona controle a otra persona. ¿Qué pasa si esa persona que está controlando viene con el virus, por ejemplo? Contagia naturalmente a quien lo controla. Y este que está controlando, ya con el virus alojado en su cuerpo, empieza a controlar a otras personas sanas y es un factor de riesgo, ¿no? O sea, finalmente, ¿cómo rompemos la cadena? Y eso pienso que la tecnología es fundamental. Y mismo cumple eso. Cumple el rol de la persona, cumple el rol del elemento físico de contacto y además es capaz de identificar si tienes o no tienes mascarilla. Una maravilla.
Finalmente, ya para el cierre, ¿para dónde cree usted que avance el tema de las tendencias en materia de seguridad? ¿Qué nos podemos ir encontrando quizá en este año 2022, donde claramente este tipo de instancias, este tipo de elementos van a perdurar en todas las empresas y hasta quizás yo creo van a empezar a avanzar también?
Yo pienso que mucho de esto llegó para quedarse. Por tanto, ¿qué viene en el futuro? La adaptación o la adopción de esto de manera ya estandarizada. Pienso que gran parte del esfuerzo que va a haber, digamos, en materia de seguridad tiene que ver con la seguridad pública, o sea, la sensación de seguridad de las personas. Yo creo que todo esto ayuda, naturalmente con un buen uso, con un buen diseño, a que la ciudad sea más vivible y que nuestra sensación sea de mayor seguridad y menos inseguridad. Y lo menciono porque finalmente uno de los grandes temores que hoy día tenemos a raíz de todo lo que sucede en nuestro país es precisamente qué pasa cuando salgo, qué pasa si estoy, qué pasa si no estoy. Finalmente hay una sensación generalizada en donde cómo puedo estar más tranquilo, cómo buscar esa tranquilidad. Y finalmente estas herramientas tecnológicas, pienso yo que en materia de seguridad pública, van a ser fundamentales para poder lograr eso en la población. Sabemos que hoy día a mayor libertad, mayor responsabilidad. Por tanto, estas libertades acompañadas de la tecnología nos hacen entregar herramientas de responsabilidad tanto en las autoridades públicas como también en las mismas personas, en los mismos ciudadanos. Así que yo pienso que, como te explicaba, toda esta vorágine de tecnología que se aceleró mucho, en vías también paralelo como ha pasado con las vacunas, que ha sido todo muy, muy rápido, yo creo que la tecnología también tiene esta capacidad y una de las cosas que yo veo con buenos ojos es que también la democratización de las tecnologías también han ido acelerando. Ya no son el lujo, digamos, de quienes tienen la capacidad económica de invertir en eso, sino que ya día a día son más una necesidad, un estándar. Y yo creo que eso es lo que nos depara el próximo año, finalmente.
Me queda una última consulta respecto a lo que usted decía. ¿Es posible encontrar productos económicos, pero a la vez seguros? ¿Se puede ir girando ese match, pensando quizás los usuarios que no disponen de mucho dinero, pero necesitan tener, obviamente, su casa segura?
De todas maneras, es importante eso, el tema de tener la disponibilidad. O sea, muchas veces la gran tecnología o las grandes aplicaciones tecnológicas no siempre aplican, digamos, a una casa o un pequeño comercio. Por tanto, una de las cosas que nos hemos preocupado, ¿cierto?, es de generar segmentos de productos en donde la mayor capacidad tecnológica en función de la aplicación es igual al costo del producto. Significa que si yo tengo la necesidad, digamos, residencial, no tengo por qué comprar una cámara que tenga un sistema antiexplosivo, ¿no? O sea, no tiene sentido. Pero sí puedo usar quizás la resolución de ese lente o la sensorización de esa cámara. Por tanto, me ahorro todo lo que es el housing, me ahorro todo lo que es el contenedor de esta cámara para colocarla con un simple housing que me permita tenerla a la intemperie, por ejemplo. Y lo mismo en el tema de los subsistemas como las alarmas o los controles de acceso, cerraduras inteligentes, etcétera. Poder hacer que todas estas cositas que son un poquitito más de nicho, digamos, focalizadas, por ejemplo, en un pequeño comercio, en una residencia o quizás una pequeña y mediana empresa, adecuar productos que existen hoy día, como te digo, en segmentos ya de mediana y pequeña empresa, residencial o alarm center, digamos, productos también para el servicio del monitoreo de alarma o el automonitoreo de alarma en función de, naturalmente, las necesidades puntuales de cada segmento o de cada usuario en el segmento que le corresponda. Así que la respuesta es totalmente sí.
Le doy las gracias, Samuel, por esta oportunidad de conocer más respecto a este tipo de materia, materias de seguridad, materia también de cámaras de seguridad. Y ustedes también, ¿cómo lo ven? Asociando, obviamente, a los distintos empresas, a las distintas personas quizás que desean también ir involucrando este tipo de tecnología e ir democratizando, como comentábamos en esta entrevista.
Sí, fantástico. No, gracias por el espacio y encantado de poder conversar de esto, que para mí, por lo menos, una de mis pasiones.
Que le vaya bien y que tenga una excelente jornada.
Muchas gracias, igualmente. Chao, chao.
Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19.
Le colocamos punto final a esta edición de Café Tech. Primer programa de esta segunda temporada que estamos haciendo, capítulo 124, que estuvimos también aquí abordando distintos entrevistados. Ya para el día de mañana hemos también programado dos entrevistas que van a ser bastante importantes. La primera de ellas tiene que ver con Robotic Labs, justamente de Kaspersky, y también vamos a ir conversando con la gente de Eurof, justamente esta empresa que viene trabajando para poder ir generando estos vínculos con los co-works, también con las empresas y las distintas oficinas. Para esta edición te saluda Klaus Nack, que estuvo contigo. Nos vemos en la próxima. Que te vaya muy bien y que tengas una excelente jornada.
Nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Quedaste completamente informado de las principales novedades de la tecnología, ciencia y emprendimiento. Finalizamos esta edición de Cafetec de Zoom Tecnológico. Nos volvemos a encontrar cuando la tecnología llame a tu puerta acompañado de un rico café cargado de noticias.